El estudio de hoy corresponde a el día 5 de enero del año 2020. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado, El amor es verbo. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulos 12, versos 9 al 21, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Quizás la palabra más usada, pero menos practicada en nuestro idioma humano, es la palabra amor. Usamos esta palabra en varias formas, como para decir, me gusta esta comida, o también para decir, tengo un intenso afecto por otro ser humano. El apóstol Pablo es mucho más práctico, entendiendo que el amor se muestra con acción. El amor es verdadero. Con este verbo se marcan las virtudes de la cristiandad. Amor es visible en otros creyentes y en el mundo, y también cuando nos odian porque pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, para hablarnos del tema de que el amor es verbo, y nos va a hablar de cuatro áreas específicas. Cuatro puntos con toda claridad que dicen el amor en la familia. Estos son los versos 9 al 13. Segundo, el amor amortigua la hostilidad. Esto es en los versos 14 a 21. Y punto número 3, o sea, el área número 3, que se llama amor entre nuestros enemigos. Eso es las cuatro áreas que vamos a tratar de aprender hoy, tomándolas del libro a los Romanos, capítulo 12, versos del 9 al 21, entre otras varias escrituras que ya nuestro hermano pastor Skip Zig las va a mencionar a su tiempo que las necesite. De esta manera, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario diciendo, hemos llegado al año 2020, feliz año nuevo. Esto implica que en este año 2020 vamos a ver con toda claridad. Me siento contento de que están aquí, espero que hayan disfrutado del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así, abran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 12. Oí la historia de dos muchachos adolescentes que hablaban del noviazgo y a salir a pasear con alguien a quien nunca habían visto, o sea, una sorpresa. Y este muchacho le dice a su amigo, mira, yo tengo una prima, es bonita, inteligente, ven, yo le voy a hablar de ti. Él dijo, bueno, lo voy a hacer, lo acepto. Dijo él, pero ¿qué haré si al verla no me gusta? Él le dice, mira, yo he practicado. Cuando veas a esta muchacha, si no te gusta, haz esto que yo hago. Cuando toco la puerta de esa niña, y si no me gusta cómo se ve la muchacha, lo que hago es que me llevo las manos al pescuezo, pretendo tener un ataque de asma, me echo hacia atrás y me voy. Dijo él, bueno, lo intentaré. Fueron a la casa el sábado por la tarde, él tocó la puerta de su prima, ella abrió la puerta, aquel muchacho la ve y es hermosa. Para este adolescente es amor instantáneo, así que él quedó muy contento, pero aquella muchacha lo vio y se puso las manos en el cuello pretendiendo que tenía ataque de asma y se echó hacia atrás, ¿verdad? Les quiero hacer esta pregunta, ¿estás tú de acuerdo que la palabra amor es una palabra que se ha mal usado en nuestra cultura, verdad? La palabra amor El magazine Time dice que ya es tiempo de cambiar lo que significa amor, porque usamos esa palabra para describir varias cosas. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo mi automóvil, a mí me gusta este color, y amo la pizza y los tacos y tamales. Cuando yo digo que amo a mi esposa, esto quiere decir que yo proveo para ella, le ayudo a que esté contenta. Pero cuando me refiero a la pizza, los tacos o a los tamales, de veras no me preocupo en tener relación con esos tacos o los tamales. Yo no deseo que algo bueno para la pizza y los tacos. Lo que yo quiero decir que me gusta la pizza y los tacos, me gusta comerlos. Cuando lleno mi estómago, quedo satisfecho. Lo que sobra lo puedo guardar en el refrigerador. Se lo aviento al perro. No me importa qué suceda con esos tacos que sobraron. Pero cuando alguien te dice yo te amo, ¿cómo te ama esta persona? ¿De veras desea lo mejor para ti? ¿O él dice que te ama porque de veras desea sacar algo de ti? Entonces, la próxima vez que alguien te diga yo te amo, quizás quieres hacer esta pregunta o pensar, ¿acaso me ama como yo amo a los tacos, los tamales? ¿O esto es un amor real? De acuerdo al diccionario, la palabra amor es un apasionado afecto por otra persona. Sientes una sensación calurosa. En otras palabras, el diccionario define la palabra amor como un verbo. Es un sentir. Es la definición de verbo. Yo les voy a sugerir que comencemos a utilizar el amor no como un verbo, sino con una acción que demuestra lo que sientes. Aún más yo diría que la primera palabra que se usa la palabra amor es en el libro de Génesis. Es una palabra hebrea. Y la palabra hebrea suena como agava. Esta palabra quiere decir, describe un acto, una actividad, algo que tú vas a hacer, que está conectado directamente con acción y obediencia. La raíz de esta palabra ahava es ahab, que quiere decir el dar. Ahora estamos comenzando a entender la definición de la palabra bíblica amor. La idea es que tú tienes mucho que dar más que recibir. Entonces, por muchos años, yo disfruté aquella hermosa película, una de las mejores películas que se han hecho, llamada Fiddler on the Roof. Es mi opinión. Me gusta esa palabra porque la usan a estilo musical en diferentes partes. Pero una ocasión el patriarca de aquella película llamado Batavia le dijo a su esposa Golda, después que estaban casados ya por un cuarto de siglo, él se dirige a su esposa y le dice, cantando, me amas, me amas. Lo que él está esperando oír que ella conteste cantando, tengo este sentimiento caluroso acerca de ti, yo te amo, es lo que espera oír. Al contrario, ella le contesta, por 25 años he lavado tu ropa, te he cocinado tus alimentos, te he limpiado tu casa, te he traído hijos y he ordeñado tus vacas. Si eso no es amor, entonces, ¿qué es amor? Eso es lo que quiero que entendamos. El amor es verbo. El amor que es que tú estés dispuesto a compartir con tu prójimo. Venimos a capítulo 12 de Romanos, comenzando con capítulo 9. Esta sección que de veras sumariza la palabra amor. Pablo es muy práctico en este caso, cuando dice, especialmente en capítulo 2, hasta aquí Pablo le presentó 11 capítulos para hablarnos de las misericordias de Dios. Y en 12:1 Pablo dice, todo lo que ustedes oyeron acerca del plan de Dios para ustedes, por eso es que ahora es la voluntad de Dios en ustedes. Capítulo 12, verso 1 y 2, nos habla de la voluntad de Dios generalmente. Capítulo 12, comenzando con el verso 3, nos habla de que la voluntad de Dios específicamente. Ahora vamos a venir a leer Romanos 12, 9 hasta el 21. Esta sección de 13 versos, entendamos, esto es lo práctico es Pablo. Pablo, en estos 13 versos, Pablo nos presenta 30 ordenanzas, 30 exhortaciones de el amor. Es algo bien específico para Pablo que entendamos que es amor. Lo que vamos a hacer es, en estos 30 mandamientos en 13 versos, voy a sumarizar y dividir el amor en tres áreas. Esas tres áreas que ya les mencioné son, en primer lugar, el amor y la familia. ¿Qué quiero decir? La familia cristiana, el cuerpo de Cristo, la familia de la iglesia. El segundo punto es, el amor amortigua la hostilidad de los cristianos al mundo. Y el área número tres, el amor entre nuestros enemigos. Alguien que de veras está interesado a practicar amor. Vamos a leer el primer punto, amor en la familia. 12:9. Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo según lo bueno. Sigan lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El primero que quiero que noten es el verso 9, comienza con una afirmación acerca de la calidad del amor. Cuando Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, ustedes van a entender lo que Pablo quiere decir, que el amor sea sin fingimiento. ¿Qué palabra está usando Pablo aquí del idioma griego? La palabra ágape. Ustedes saben, Pablo utiliza el término ágape. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque hasta este punto, Pablo no había utilizado el término ágape, porque el amor describe el amor de los unos con los otros. Hasta este punto, en el libro de Romanos, Pablo ha usado la palabra ágape para decir cómo Dios nos ama a nosotros. Pero estamos viendo que Pablo utiliza este término ágape que Dios utiliza para nosotros. Pablo está diciendo, este es el amor que tenemos que practicar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el amor ágape es la meta más alta para el amor cristianos en el idioma griego. Esto es lo que Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 3:35. De esta forma sabrán todos que son mis discípulos por este amor ágape que ustedes muestran al mundo los unos por los otros. Eso es lo que tenemos que entender, amor. Quiero explicarles un poquito más en estas palabras. En el idioma griego tenemos varias palabras para describir amor. Amo mi automóvil, amo mi esposa, amo la comida, pero en el idioma griego no es así. En el idioma griego tenían diferentes formas de amor. Por lo menos encontramos cuatro diferentes palabras. La primera palabra griega es eros. Eros es el término que encontramos el amor físico. Nunca se encuentra en el griego ni hebreo. Esta palabra eros quiere decir obtener, agarrar. Porque esta idea es que tú quedes satisfecho personalmente. Ese es eros. La palabra número dos que se utiliza en griego se encuentra en el Nuevo Testamento, es la palabra fileo. La palabra fileo describe el Filadelfia, amigo, Filadelfia. Este es amigo de hermanos. Un amor afectuoso para tu amigo, que tú deseas estar con otra persona. La palabra número tres es la palabra griega, suena estorge. Estorge es un amor familiar, el amor de padres a hijos, de hijos a sus padres, hermanos a hermanos carnales. Pero vemos el término número cuatro, que es ágape. Es como si los escritores del Nuevo Testamento en griego querían darnos una palabra que sí implica y describe el tipo de amor que Dios tiene para nosotros, y es lo que debemos demostrar nosotros para nuestro prójimo. Notemos como Pablo dice en el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Este amor ágape, que quiere decir sin hipocresía, un tipo de amor sin hipocresía, es lo que está diciendo Pablo en el verso 9. Hipócrita, de donde sacamos la palabra hipócrita, es una palabra que simplemente decía un actor. En aquellos tiempos, los griegos presentaban dramas, y en estos dramas, los actores traían diferentes máscaras en diferentes pedazos de madera, y ellos se ponían aquella máscara de acuerdo, y así hablaban a través de la máscara, para que las gentes que veían entendieran qué estaban representando. cómo estaban actuando. Entonces, cuando dice Pablo usar sin hipocresía, amar sin hipocresía, Pablo decir un amor genuino, un amor sin máscara, no el tipo de amor que le deseas a una persona cuando lo saludas y le das un saludo para de pasada. Ese es un amor pretendiendo, ese es un amor que llevas con máscara. La iglesia de Cristo nunca debe de venir a ser una etapa donde presentamos un amor que pretendes amar. Cuando tú le dices a una persona que Dios bendiga tu corazón, eso no se oye muy bien. Yo recuerdo que hay gente que dicen, lo amo con un amor cristiano, lo que quiere decir, se puede traducir, no lo puedo soportar. Como tanto entender, tengo que amarlo con un amor cristiano. Permite que tu amor sea absolutamente genuino y no sea... Mateo Henry dijo, y porque sí es hacer el trabajo del diablo en el uniforme de Dios. Es lo que quiso decir Henry, Mateo Henry. Te voy a decir lo que es el amor auténtico. Veamos a Judas Iscariote. La misma noche que Judas vendió a Jesús por algunas monedas de plata, vino al jardín ¿y cómo saludó Judas a Jesús? Judas saludó a Jesús con un beso en la mejilla. Esto incomodó a Jesús a punto que le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo de Dios? Esto fue un símbolo de afecto, pero en el corazón de Judas había inseguridad, insinceridad. Yo tengo más respeto y por un incrédulo sincero que de un cristiano que finge. Estos son los mandamientos de Pablo. Después de que Pablo habla del amor, ¿qué es la primera palabra en el verso 9 que dice Pablo? ¿Qué es la palabra que dice? Aborreced. Aborreced. ¿Qué quiere decir? Fuertemente Pablo está diciendo que aborrezcas lo malo. Después de que Pablo habla de un amor genuino, enseguida dice aborreced lo malo, seguid lo bueno. Quiero que ames, pero que te entiendas, aprendas a aborrecer la maldad. Ese es un amor auténtico. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Es el carácter de Dios. Dios ama el amor. Dios ama al cristiano, pero aborrece lo que es malo. Así que específicamente Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece la religión falsa. Recordaremos ustedes que en Isaías capítulo 1, Isaías habla a los que venían a adorar al templo y dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas, el incienso que me es abominación, luna nueva y de día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, sino iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Entonces yo creo que con esto, uno de los problemas mayores, una de las debilidades dentro de la iglesia no es intolerancia. Una de las debilidades en la iglesia es tolerancia de lo malo, de la maldad. Porque la persona se quiere justificar de que yo sé que esta persona está actuando mal, es una persona mundana, pero lo vamos a tener que aceptar en la iglesia. No. La Escritura dice que tienes que aborrecer lo que hace esa persona y reprenderlo. Pablo corrigió a la iglesia de Corinto, el 1 de Corintios 5, 1 y 6, porque toleraban la inmoralidad. Y en Galatas Pablo dice que toleraban el legalismo. Y en Apocalipsis 2, 20, Jesús reprendió a la iglesia de Tiatara diciéndole que había alguien que vivía una vida inmoral. Y aparentemente uno de los miembros de la iglesia de Tiatara vivía una vida inmoral y Jesús lo reprendió desde el cielo en Apocalipsis 2:20. Jesús dijo, yo tengo esto contra ti, que has tolerado la maldad. No debías de tolerar que estas personas vengan así a la iglesia. ¿Por qué? Eso es maligno. Esto va a manchar el cuerpo de Cristo. Esto trae algo foráneo que no se acepte en la presencia de Dios y arruina la confraternización. La segunda palabra que usa Pablo dice en el verso 10, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo quiero presumir un poco o a compartir con ustedes. Yo recibo cartas, mensajes electrónicos, llamadas telefónicas adversas. Ni, nunca ustedes lo oyen porque no lo comparto con ustedes, pero algunos dicen, yo visité su iglesia y yo recuerdo que la primera vez que visité su iglesia me sentí abrumadamente bien recibido. Una de las personas que me llamó por teléfono, una persona llamó para decirme gracias, que estaba agradecido con la iglesia Calvario, y dijo, él y su esposa estaban en la calle central en Albuquerque, y dice que él estableció su automóvil cerca de la banqueta. Él entró a la tienda para hacer algunas compras. Cuando él estaba en la tienda buscando lo que necesitaba, y su esposa dio cuenta que mientras su esposa estaba en la tienda, dice, cuatro compañeros de Calvario vinieron a mi automóvil. Le hablaron a mi esposa, y mi esposa bajó el vidrio un poquito nomás para ver qué querían decir aquellos hombres, y le dijeron, señora, una de las llantas de su automóvil se está vaciando de aire. Si usted tiene la llanta extra, nos permite, podemos cambiarle la llanta. Ella les dio las llaves para que abrieran la castaña, sacaron la llanta extra y cambiaron la llanta. Cuando él salió de la tienda, vio esos cuatro individuos que estaban rodeando su automóvil y quedó muy contento, se dio cuenta que eran cuatro compañeros de Calvario que le hicieron un bien a su automóvil. Y él me dice en el teléfono, yo había salido del hospital enfermo, yo no hubiera podido cambiar aquella llanta, pero Dios los envió para que me ayudaran en aquella situación adversa. Cuando me siento aburrido de que gentes que nos llaman para quejarse, recibo cartas que me animan, como la de este hermano que me llamó. Eso es maravilloso, los felicito a ustedes, compañeros de Calvario. Gracias por ser una familia amorosa, distinguida en la comunidad. Vamos, Romanos 12:11, que dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, cuando le sirves al prójimo, le sirves al Señor. Esta es la clave. Cuando le servimos al prójimo, agradamos a Dios sirviendo al Señor de esta forma. Cuando mostramos servicio al prójimo, le estamos mostrando que amamos a otros. Si amamos a Dios Padre, amamos a Dios Hijo. Entonces, la Biblia moderna dice, verso 11, nunca seas flojo en lo que tienes que hacer, sino que sírvele a tu prójimo con entusiasmo. A mí me gusta ver gentes entusiastas, creyentes entusiastas. Veo que cantan con entusiasmo, sirven con entusiasmo, saludan en las puertas con entusiasmo. Pero veamos que quizás no lo habrás notado en tu vida. Parece que hay temporadas del cristiano, temporadas que cuando viniste a Cristo estabas bien contento, estabas en fuego, venías a la iglesia continuamente, traías tu Biblia debajo del brazo, buscabas personas para compartir la palabra, pero al paso del tiempo algo sucedió. Parece ser que se te ha olvidado. Has perdido ese entusiasmo con que comenzaste tu vida cristiana. No te ves tan animado. Por eso es que cuando vamos a Lucas 24, verso 32, cuando Jesús hablaba con los por la calzada de Maús, después de que Jesús resucitó, uno de ellos vino y le dijo, y se decían el uno al otro, no había nuestro corazón en nuestro mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Su corazón ardeaba por el entusiasmo que oían las palabras del Señor. Yo creo que estamos viviendo en tiempos donde reconocemos, tenemos mucha sabiduría, pero no tenemos pasión para servir. Tenemos mucha pasión. Yo sé que tú puedes tener mucho celo por Dios, pero ese celo no es de acuerdo a Dios. Entonces, hay gentes que temen y dicen, yo no quiero ser fanático. Cuando fui un cristiano joven, fui un fanático, pero ahora soy inteligente y ya no tengo que ser tan fanático. Eso no es cierto. Es más fácil el enfriar a un fanático que revivir el cuerpo muerto. Siempre es más fácil animar al que está trabajando correctamente que levantar a uno que se siente muerto y no tiene entusiasmo. En este entusiasmo por Dios que ha de generar nuestro amor por los hijos de Dios. Esto es amor familiar. Quiero que entiendan aquí en el verso, esta primera expresión de amor, en la primer área de amor en la familia, tenemos que reconocer, porque los dos niveles siguientes son más difíciles, que es el amor amortigua la hostilidad. Vivir en un mundo hostil y amar a alguien que tú lo consideras tu enemigo, ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo le vas a mostrar amor si lo consideras amor? Si no puedes amar a tus hermanos cristianos y aceptar a tu prójimo, ¿cómo es que vas a confrontar y servir a tus enemigos y hacer un impacto positivo en sus vidas? Así es el amor en la familia. Aprende a amar a tus hermanos en la iglesia. El segundo amor es el amor amortigua la hostilidad. Como dice Pablo en el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis nada a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, no pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montarán sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino vencer con el mal el bien. Vemos cómo Pablo habla de hostilidad. Este mundo hostil que nos rodea. Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes desde Roma. Roma vino a ser un ambiente hostil contra los creyentes en Cristo. Era muy difícil poder testificar y vivir su vida y sistema creyente en el mundo en Roma, porque era tan difícil. ¿Cómo muestras amor cuando estás bajo presión? Ahora veremos esta área número 2, o sea, el punto número 2, que es el amor amortigua la hostilidad. Leímos en versos 14 al 21, donde vemos que Pablo presenta mandamientos negativos y cuatro comparaciones entre el mal y el bien. Haz esto. Veamos el verso 14 que dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigas. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Verso 21, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, nuestro amor debe de ser y depender del tratamiento que recibimos de otros, ¿verdad? Entonces, para que si ellos maldicen, nosotros los bendecimos. Quizás ellos nos odien, pero nosotros los vamos a amar. Quizás ellos sean vengativos contra nosotros y nosotros los vamos a mostrar amor. Eso se ve muy bien en papel y se oye muy bonito, ¿verdad? Pero les quiero decir, eso es imposible de lograrse. ¿Por qué? Si es que no reconoces el amor de Jesucristo. Si tú quieres hacer esto en la carne, yo me voy a esforzar, voy a amar a esta persona, le voy a hacer servir de esta manera, vas a fallar. Porque, pero la buena noticia es que si tú estás conectado con Jesucristo, tú estás sirviendo a Jesucristo, conoces a Jesucristo, tienes una inmensa capacidad para mostrar el amor de Cristo. Nunca vas a pensar, se me acabó el amor, ya no tengo amor. He quedado seco, ya no tengo amor. Porque Romanos 5:5, Pablo escribe y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Dios derramó su amor en nosotros y ese amor nunca se agota. Ese amor que Dios derramó sobre nosotros continúa. y tú tienes que usarlo. Tienes una capacidad interminable para mostrar el amor, porque tú ya recibiste el amor de Dios en Cristo Jesús. Amar a las gentes que te aman, eso es fácil. Amar gentes que te aman es bien simple, pero amar a la gente hostil, la gente que no simpatiza con tus creencias, eso no es fácil, eso es difícil, pero es una orden de Jesús. Jesucristo lo ordena. Estamos viviendo en un mundo dividido, en países divididos en estos tiempos. Creo que hoy, más que nunca, políticamente, históricamente, el lenguaje que se utiliza en diferentes partes, diferentes reuniones, diferentes candidatos, diferentes gobernadores, es un ambiente tóxico. Por ejemplo, quiero decirles que una persona me llamó para decirme que estaba confundido por todas estas diferencias que ve en nuestros mundos. Oí como dos niños que estaban en el banco y estaban viendo a las graderías, y uno le dice a su compañero: miró aquella muchacha hermosísima que estaba sentada en las graderías, y le dice: yo te quiero decir que la primera persona que quiero odiar es esa muchacha que está allí. Yo te quiero decir, ¿quién es esa persona que necesitas comenzar a odiar? ¿Esa persona que te ve bien? ¿Una persona que es de diferente género, de diferente color de piel, de diferente etnicidad, de diferente pasado? Quizás habla diferente idioma, ¿la vas a odiar esa persona por eso? ¿A quién vas a comenzar a odiar en este mundo hostil en que vivemos? Entonces, seamos específicos. Yo dije que les pasé de, le voy a pasar de específico. Vivir en este mundo hostil, Pablo nos da dos utensilios, dos instrumentos. Vamos a verlos primeramente, estos dos instrumentos. Pablo dice que gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, en verso 15. Esto quiere decir que cuando tú intentas amar a alguien que no sientas esa emoción, tienes que hacerlo porque es una orden. Ves que una persona está desanimada, triste, ¿vas a llorar con él? Trata de hacerlo. El verso más corto de la Biblia, tú lo has oído. Si lo recuerdan, díganlo. Sí, es Juan 11:35. Sí, Jesús lloró. Es el verso más corto. Jesús lloró. Cuando yo leí esto, dije, si es el verso más corto en el Nuevo Testamento, el primer verso que leí que dice Jesús lloró, yo me pregunté, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué es que Jesús lloró? Jesús no estaba llorando porque su amigo Lázaro había muerto. Es el contexto. Jesús vino al funeral de su amigo Lázaro. Jesús no lloró porque Jesús murió, porque Jesús sabe que lo va a resucitar dentro de 5 minutos. Lázaro va a estar hablando. ¿Por qué lloró Jesús? Porque vio que Marta y María estaban llorando. Jesús estaba conectando en la emoción de sus dos amigas. Y quizás Jesús también lloró por la incredulidad que vio en toda aquella multitud, porque dice que Jesús lloró. Juan 11:35. Entonces, ahora veamos, y a ver si tú estás de acuerdo. Me he encontrado de que es mucho más fácil llorar con los que lloran, ¿verdad?, que regocijarte con los que están gozosos. Vamos a ver un ejemplo. Si alguien está sufriendo, lo ves que está llorando, está angustiado, no es difícil llegar a él y ponerle tu brazo en su espalda y decirle, anímate, todo pasará, anímate. Pero tú sabes que él está sufriendo. De veras, tú tienes una buena intención de simpatizar con eso, no es difícil, pero es mucho más difícil regocijarte con los que se están gozando, ¿verdad? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. ¿Qué tal si tú estás en tu trabajo, que has estado ahí por años en el mismo trabajo, y tu compañero de trabajo, que tú lo conoces por años y tú lo criticas porque según tú no hace el trabajo que está haciendo, y viene contento y te saluda y dice, alégrate conmigo porque me han dicho que me van a aumentar mi salario y me van a dar más vacaciones? Entonces, ¿te gozas con él? Tú dices, no, eso es difícil porque tú sabes que según tú él no lo merece. O, ¿qué tal si también ese año nuevo y tu amigo viene y te saluda y te dice, se me ha regalado un automóvil nuevo de año nuevo. Es difícil porque si tú estás manejando un carrito fiesta, cuando yo era joven el carro más peor era un Pinto, pero hoy parece que es el Fiesta. Entonces, ese primer paso, que el segundo paso es armonizar. Como dice el verso, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Y si es posible, yo me alegro que Pablo lo explicó de esta manera, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos los hombres. Entonces, creyentes y no creyentes, cristianos y la gente mundana, si es posible, como dice Pablo, si es posible vivir en paz, dos calificaciones para ser una persona pacificadora. Tú lo tienes que comenzar, tú tienes que iniciar porque depende de ti. No vayas con tus manos abiertas a decir, yo espero que él comience, él me tiene que comenzar a hablar porque él fue el que me ofendió, ellos me ofendieron. No, tú tienes que ir a él, comenzar la plática. La segunda calificación es, los dos tienen que estar dispuestos a ser perdonados, porque hay veces que uno de los dos ofendidos. Por eso es que Pablo dice, si es posible, francamente a veces no es posible. Tú comienzas, quieres hacer la paz con esa persona, tú vas a hablar con ella y él te dice, retírate, yo no quiero ni verte, sepárate de mi vida. Así que a ese punto tú ya no eres responsable, tú eres responsable para comenzar la plática, para comenzar controlar tus respuestas, no su reacción de él, pero nunca permitas esa anibilidad que dependa de ti, que no quede por ti. Hace años leí un libro que se llamaba Libro Gente Irregular, que lo escribió Joyce Landorf. Es un libro muy interesante que le llamó Gente Irregular. Ese es el título del libro, ¿verdad? Pero ella en su libro aclara de que todos tenemos por lo menos una persona que lo vamos a clasificar como irregular. ¿Cómo describe a una persona irregular? Esa persona no tiene intención de estar en paz contigo, sino que sus intenciones son hacerte sentir mal, que todo lo que tú dices está mal dicho. Y cuando tú estás cerca de esa persona, tiene la intención de hacerte sentir mal. Eso es una persona irregular. Yo sé que tú, si yo te pido que levantes la mano, ya pensaste en uno, dos o tres personas irregulares que hay en tu vida. Pero esta mujer en su libro también escribió que todos y cada uno de nosotros somos irregular para alguien. Así que todos tenemos a alguien irregular y nosotros somos irregular para alguien más. Así que Pablo está diciendo, si es posible, simpatiza y armoniza. Verso 18, si es posible, porque vas a encontrar gente hostil. La última parte de este mensaje, la última área que yo quiero hablar es amor entre nuestros enemigos. Vamos a ver algunos versos para ver el consejo específico y explícito cómo vivir y amar a nuestros enemigos. Veamos el verso 18. Dice, si es posible, como dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y entre el verso 18, verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amad los unos, amados míos, sed, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es mejor permitir que Dios sea el que se venga por lo mal que te han causado, porque Dios va a juzgar justamente con aquella persona, porque si tú tratas de explicarte, lo vas a oír a golpear. En el Antiguo Testamento se usaba la ley ojo por ojo, diente por diente. Es una ley que Dios estableció porque nosotros en la carne vamos a tratar de, si alguien te daña un ojo, tú le vas a querer sacar los dos, y si alguien te saca un diente, tú le quieres sacar todos los dientes. Por eso es que en verso 20, Pablo dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si tú vas a practicar esta actividad con tu enemigo, lo vas a sorprender, porque el enemigo no espera. Porque como dice Pablo, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos del mal, sino vence con el bien el mal. Que tú me estás escuchando y dices, yo no tengo ese tipo de enemigos. En primer lugar, si dices esto, ya estarás muerto. O estás mintiendo directamente con tu boca. Todos tenemos enemigos. El diccionario Webster define un enemigo es aquella persona que es antagonista contra otro. ¿Tú tienes antagonistas que te rodean? Quizás puedes mencionar varios. Salmo 23, el rey David dijo, tú preparas mesa para mí frente a mis enemigos. ¿David tenía enemigos? Claro que tenía. Siendo que David era un siervo de Dios, tuvo varios enemigos. Tenía un amigo Goliat, un grupo de enemigos, el ejército filisteo, los asirios eran sus enemigos, eran enemigos del rey David. David tenía amigos no evidentes, su propio suegro Saúl fue su enemigo, y también el rey David, su propio hijo Absalón, vino a ser su enemigo. Su consejero llamado Edifetel vino a ser enemigo del rey David. Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, Mateo 10:35. ¿Por qué tenemos enemigos? Porque somos humanos, en primer lugar. En segundo lugar, porque somos cristianos. Entonces, también, si tú amas a Cristo con todo tu corazón y tú sigues a Jesús apasionadamente y tú le sirves a Jesús apasionadamente, esto quiere decir que vas a testificar audiblemente y no todos los que te oigan te van a saludar con alegría. No te van a tratar bien. Pablo le dice a Timoteo una promesa. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Entonces, ¿tú crees que el infierno te va a aplaudir cuando tú le sirves al Señor Jesucristo y eres obediente al Evangelio de Cristo Jesús? En el momento que tú digas, yo creo que hay un solo camino al cielo, yo creo que tenemos que venir a través de Jesucristo, el único camino para ser perdonados. Cuando tú comienzas a testificar audiblemente, los mundanos que te escuchan te van a tratar mal, no te van a tratar con simpatía. Jesús dijo, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Cuando estás en una habitación oscura y alguien prende la luz, ¿qué haces? Gritas y dices, ¡oh, apaga esa luz! Me estás ofendiendo mis ojos. Así que tú estás en la situación. Es cuando traes a Jesús la luz a la oscuridad. La gente te va a despreciar. Te van a pedir que ya no hables más de esto, que no quieren oír. Así que la gran persecución es simplemente el resultado de tu gran comisión, que es ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer cuando confrontamos enemigos? ¿Qué haces cuando se burlan de ti en tu propia cara? ¿Acaso lo vas a golpear en su cara también? Para que si tú deseas que ellos cambien. Hay un proverbio chino que dice, si tu amigo te hace daño, cómprale un tambor a cada uno de sus hijos para que le hagan ruido. Entonces, yo sería la primera persona que acepto. La venganza se siente sabrosa. La venganza te hace sentir a gusto. Quedas satisfecho. Te sientes contento porque de esta forma tú humillas al que supuestamente te oí lo que le hizo una sirvienta cuando su jefa la estaba despidiendo después de que había servido en aquella casa por muchos años. Le dijeron, vas a recibir tu último cheque, haz tu bolsa para que te vayas. Abrió su billetera, sacó un billete de 5 pesos, se lo aventó al perro que estaba enseguida de su señora, y la señora le dijo, ¿qué quieres decir con esto? Dijo, yo nunca olvido a una persona que me ayudó a servirle. Este perrito me ayudó a limpiar los platos antes de que yo le servía sus comidas. ¿Por qué nos rimos? Porque nos gustaría ese tipo de venganza, ¿verdad? Te sientes contento poder vengarte. La venganza es dulce cuando la practicas Yo quiero asegurarles que cuando yo estoy manejando por las carreteras, me convierto en una persona diferente. No soy el mismo detrás del volante, porque esto me enloquece. Esta gente que se me atraviesa, me pregunto, ¿de dónde vino toda esta gente? Todos estos malos choferes vinieron a Albuquerque, y yo voy manejando y se me mete alguien enfrente de mí y se detiene, me siento incómodo y quisiera seguirlo para insultarlo, ¿verdad? Pero no, eso no está bien. ¿Por qué tenemos que amar de esta manera? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué tenemos que ser amables con nuestros enemigos? Esa es una buena pregunta. Tres razones por qué tenemos que ser. Primera razón, Jesús lo ordena. Jesús dijo en el sermón del mundo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Esto es algo que es raro y casi nadie lo hace. Jesús dijo, sí, es que tienes que hacerlo. Segunda razón, no solamente Jesús lo ordenó, sino que Jesús mismo lo practicó. Jesús lo vivió. Insultaron al Señor, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espina y lo clavaron en un madero. Y las palabras que salieron de Jesús cuando ya estaba clavado en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. En lugar, si hubiera sido tú, yo hubiera volteado a la gente y le hubiera dicho, ya vendrá el día que me voy a vengar de todos ustedes, sino que Jesús dijo, Padre, perdónales. La primera palabra de Pedro, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pedro, describiendo a Jesús, dice, 1 Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Él dijo, cuando lo maldecían, no los maldicieron, sino que dijo, a causa de que juzga Dios justamente. Si logramos esto, la gente lo va a notar porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Si tú le vas a dar a una persona que los vecinos saben que te insultó y tú le vas a dar un regalo, veamos en Romanos 12, 20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amonestarán sobre su cabeza. Eso fue una costumbre antigua en Egipto. Cuando la gente deseaba demostrar públicamente que estabas arrepentido, se ponía ropa sobre su cabeza y recogía en un bote de metal tizones encendidos y se los ponía sobre su cabeza, en una forma de decir, me duele mucho haber ofendido a esta persona y vean cómo me siento que lo ofendí y le perdono. Pablo está presentando esta ilustración para que podamos entender que si tú vas a amar a tus enemigos y cuando tú haces el bien a los que te hicieron daño públicamente, tú lo vas a avergonzar porque tú le vas a hacer regalos, palabras amorosas. La gente que te va a ver va a decir, ¿y este está loco? ¿Cómo trata bien a este que le hizo daño? ¿Ves la ilustración del rey David y su suegro Saúl? Un día Saúl entró a una cueva para hacer del cuerpo y en esa cueva estaba escondido el rey David y cuando su suegro entró, el rey David le cortó un pedazo de su manto con su daga y cuando Saúl estaba al otro lado del arroyo, el rey David le dijo, mira, te corté un pedazo de tu manto y decidí no matarte, al contrario, yo te muestro amor. Y la escritura dice que cuando Saúl vio aquello lloró y clamó al rey David diciéndole, tú has sido más justo que yo, porque tú podías ver, me pagaste con bien, yo lo que yo te he hecho, te he dañado. Eso es lo que quiere decir Pablo, poner ascua sobre su cabeza. En conclusión, yo diría hoy, quiero decir algo para algunos de ustedes que pueden entenderlo. Yo creo que algunas gentes que han sido ofendidos y endurecen sus corazones, a tal punto se endurecen que no quieren que la gente los pueda a herir más. Cada vez que tratan de servir, alguien se burla de ellos, alguien los insulta y ellos tratan de aislarse, se quedan aislados, ya no quieren ser vulnerables. Les quiero decir, yo también he recibido ese quebrantamiento de corazón a través de los años cuando yo trato de servir. Cada vez que alguien me ofende, Dios me dice, tú eres vulnerable, no te detengas, vas a volver a ser ofendido más y más y más. C.S. Lewis en su libro Amor dice, amar es ser vulnerable por sobre todo. Si tú amas algo y tu corazón se va a ofender cuando sea quebrantado, criticado. Si tú quieres guardar tu corazón intacto, no le des tu corazón a nadie, ni siquiera a un amigo, sino que envuélvelo, protégelo con tus lujos y no te envuelvas con nadie para que lo pongas en un cofre o en una caja de muertos, ahí guárdalo y así nada cambiará. Así que no sufrirás quebrantamientos, porque quedarás impenetrable, irredimible. La único lugar fuera del cielo que tú puedes ser perfectamente seguro de todos los peligros de que tú muestres amor y te van a herir, será cuando tú te encuentres en el cielo. Pero la prisión más difícil que te vas a encontrar en tu vida es cuando la gente se burle de ti porque tú les muestras amor. Refréscate, continúa mostrándoles amor para que el mundo sepa que tú conoces a Cristo Jesús y honras a Cristo Jesús. Y Jesús lo ordenó, Jesús lo practicó y la gente se va a admirar y se van a convencer de que eres cristiano. Padre Santo, gracias por tu amor tan notable. Tu amor es como ningún otro amor. Y este es el amor el cual estamos conectados. Es un acto de obediencia, ya sea que sintamos amor o no, tenemos que obedecer porque tú nos ordenas amar. Y nos vamos a sentir muy contentos, satisfechos, después que ámenos. Con todo y que nuestro corazón quedará quebrantado porque hay gente que nos va a pisotear, porque nosotros sabemos que lo hacemos porque tú nos ordenas. Que la gente nos reconozca porque amamos al prójimo, porque amamos a la gente hostil, con todo y que son nuestros enemigos. Todo esto te lo pedimos, lo hacemos y lo practicamos por el dulce nombre de tu Santo Hijo Jesús. Sí. Nuestro hermano Pastor Skip Asik, antes de retirarse de la plataforma, dice, yo quiero expresar lo que yo les he dicho en el pasado y lo sigo diciendo. Los amo con el amor de Cristo Jesús. No es el amor que tú sientes por los tacos o las hamburguesas. Este amor que yo siento por ti es el amor de Dios, el amor de Cristo por su iglesia. Así, yo los amo por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, y la zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 5 de enero del año 2020.